mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes 2 de agosto. Les cuento que hasta ahora en Santiago tenemos 8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 15 y se espera nubosidad parcial durante la mañana. Va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Y por supuesto, viendo el pronóstico extendido, les cuento que no se ven precipitaciones para la capital, por lo menos para esta semana, pero sabemos que con el pronóstico del tiempo todo puede cambiar. En Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 9 grados, máxima de 13. Se esperan cielos principalmente cubiertos y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción 4 grados, máxima de 13, cielos principalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante el transcurso de la tarde. Los días van a estar principalmente con nubosidad parcial, pero de precipitaciones, nada para el pronóstico extendido. En Puerto Montt, menos 1 grado de temperatura, cielos cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 9. Se espera precipitaciones ya a partir de mañana durante la noche, pero de forma más bien intermitente y aislada, porque va a ser solo el miércoles y probablemente unas gotitas también el jueves, pero de ahí en adelante solo nubosidad parcial. Parte del pronóstico del tiempo que nos da a conocer meteorología para las zonas, por supuesto, donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar de todas maneras en Chile y el mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El presidente Gabriel Boric instó al oficialismo a llegar a acuerdos de reformas previo al plebiscito. El llamado del mandatario, que nuevamente tuvo matiz en su postura inicial, removió las aguas en el socialismo democrático y apruebo dignidad. La oposición criticó los dichos del presidente Boric en favor del apruebo en apoyo de una nueva constitución. Él dijo, si se aprueba el nuevo proyecto de constitución, no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la constitución actual. Si se rechaza, vamos a volver a foja cero, aseguró el mandatario. El senador socialista Fidel Espinosa sumó su firma a la reforma de la democracia cristiana para fijar un mecanismo de ganar el rechazo. El parlamentario aclaró que lo va a hacer desde su convicción por el apruebo, pero que no se debe cerrar la alternativa tendientes a modificar la constitución de 1980. La ministra María Begoña Yarza aseguró que las vacunas para la quinta dosis llegarían en octubre o noviembre y aseguró que va a proveer del stock necesario. Tras su interpelación, la ministra de Salud agradeció la instancia, manifestando que este diálogo republicano le hace bien a Chile. El Ministerio del Interior ingresó indicaciones al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. La titular Isquia Siches destacó que la iniciativa va a permitir manejar mejor las capacidades que se tiene como Estado para enfrentar los delitos. Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea presentaron un plan antiencerronas en las autopistas que incluye 21 puntos fijos de vigilancia en accesos críticos. El plan además considera el aumento de patrullaje móvil de seguridad ciudadana en las autopistas Costanera Norte, Kennedy y Vespucio Oriente, así como pórticos lectores de patentes conectados de forma directa con carabineros. En noticias internacionales, el fiscal argentino acusó a Cristina Fernández de crear una extraordinaria matriz de corrupción. La vicepresidenta trasandina asistió a la primera audiencia en la fase de alegatos del juicio de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su mandato. Y Joe Biden confirmó que Estados Unidos mató al líder de Al-Qaeda en un ataque en Kabul. El mandatario estadounidense reveló que él mismo dio la orden para que se matara al sucesor de Bin Laden. 6 de la mañana con 35 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, ayer el mandatario repartió calzones rotos, habló del plebiscito con vecinos y vecinas de San Miguel y presidió su comité político de ministros, como se ha vuelto usual, fuera de la moneda. Así por lo menos partió la mañana del lunes para el presidente Boric, quien minutos después recibiría en el Sindicato Industrial Manufactureras de Cobre de esa comuna un abrazo a cada uno de los presidentes del Partido de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. A esas alturas, ninguno de los dirigentes que respaldan su administración se esperaba el llamado que a pocas horas le había hecho el mandatario, arribar un documento único comprometiendo reformas a la propuesta constitucional en caso de imponerse el apruebo antes del referéndum del 4 de septiembre. Avanzar o no hacia un acuerdo previo a los comicios ha sido una materia que ha tensionado al oficialismo en las últimas semanas y fue en una actitud posterior en Independencia cuando el mandatario fue consultado al respecto. El jefe de Estado sostuvo que había conversado con los presidentes de partido respecto de eso y no veía una dificultad para llegar a un acuerdo. Creo que se está dando un debate que enriquece, en donde hay un consenso transversal de quienes quieren una nueva constitución y de que el proyecto se puede mejorar. ¿Ve viable que se llegue a un acuerdo previo al plebiscito a un documento único? Dijo, no solamente lo veo, sino que lo insto, asegura el mandatario. Estas fueron sus palabras ayer en un acto en Independencia.
Si se aprueba el nuevo proyecto de constitución, no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la constitución actual. Si se rechaza, vamos a volver a foja cero y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente tal como lo decidió el pueblo de Chile, y yo ya lo manifesté de manera clara que esa es la posición del gobierno. Entonces, yo creo que en las coaliciones están de acuerdo a lo sustantivo, que el proyecto es perfectible, y son ellas las encargadas de dar las garantías de que eso se va a llevar adelante. Cuentan para ello, insisto, respetando las legítimas opciones que hay para el plebiscito, con el respaldo del gobierno.
¿Pero ve viable que se llegue a un acuerdo previo al plebiscito entre todos los partidos, en un documento único de todas sus dos coaliciones?
No, no solamente lo veo viable, sino que lo insto.
Bueno, claramente las palabras del mandatario sorprendieron sobre todo a los dirigentes de los partidos oficialistas y terminaron por desordenar aún más la discusión, según reconocen en las colectividades, agudizando aún más la tensión que se ha instalado entre ambas coaliciones para llegar a un consenso, de hecho, en esta materia. Y sorprendieron no solo porque implicaron un nuevo giro del presidente, quien en julio pasado dijo que un acuerdo de esa naturaleza debía figurarse después del 5 de septiembre en adelante, y luego matizó asegurando que hay que tener el plebiscito antes para no tener ningún problema en la discusión. Bueno, sino que también esto generó tensión porque tras el comité político ampliado que encabezó el pasado al mediodía la ministra del Interior, Izquierda Sichel, las señales fueron difusas. La sensación que quedó en varios de los dirigentes consultados por La Tercera fue que el debate había quedado radicado en los partidos, aunque sería las Express, liderada por el ministro Jackson, la encargada de recibir propuestas y canalizar inquietudes para poder encauzar los escenarios. La ministra Camila Vallejo advirtió que el rol de esa cartera sería la recepción, tomando distancia del debate de las colectividades. Ahora, todos los partidos, no solo los oficialistas, sino también de oposición, tienen libertad y autonomía para presentar propuestas de reforma que quieran hacer. De hecho, eso le hemos señalado, afirmó la vocera, a nuestros propios partidos de gobierno. Si es que hay condiciones para acuerdos previos, bueno, eso lo dará el debate, aseguró la ministra Camila Vallejo. En el socialismo democrático, de hecho, ya estaban haciéndose la idea de que la posibilidad de un acuerdo conjunto con Apruebo Dignidad antes del 4 de septiembre no era viable, tanto por los tiempos y las necesidades de hacer campaña como por la negativa de alguno de los partidos de ese bloque en generar el consenso previo a los comicios. Y el PPD fue la primera tienda que elaboró un documento con modificaciones específicas, mientras que a ese texto se plegó luego el Partido Liberal, el PS, el Partido Radical, en tanto aún no ha manifestado voluntad de suscribirlo. Vamos a ver qué ocurre, pero claro, esto es un nuevo giro que tiene el presidente Gabriel Boric, y que ahora insta al oficialismo a llegar a un acuerdo de reforma previo al plebiscito de la propuesta de nueva constitución en caso de que gane el apruebo. La idea, según lo que se entiende de las palabras del mandatario, es que lleguen con esos acuerdos antes del plebiscito. De todas maneras, las declaraciones que escuchábamos del presidente Gabriel Boric no pasaron inadvertidas tampoco en la oposición, porque hubo reacciones y críticas por parte de partidarios del rechazo y parlamentarios de Chile Vamos en las últimas horas, producto de que el mandatario dijo que si se aprobaba el nuevo proyecto de constitución no se depende del veto de la derecha, pero si se rechaza van a volver a foja cero. Desde RN, el jefe de diputados, Andrés Longton, comentó que el presidente Boric todas las semanas está saliendo con una estrategia nueva, y es evidente ante los resultados de las encuestas todas las semanas que está improvisando y está tratando de ver qué maniobra es más conveniente para sumar más adherentes al apruebo. Desde Evópolis, el senador Luciano Cruzcoque opinó que el presidente Boric Boric parece que no aprende, mientras que en la costanera norte se balea y en el sur hay atentados. Él sigue empeñado en hacer campaña por el apruebo. Bernardo Fontaine, ex convencional, consideró que el presidente se equivoca. La centroderecha se ha comprometido con el país a rechazar esta constitución propuesta por la convención porque está mal hecha, y a rechazarla por una mejor, y ha votado en favor de bajar el quórum para modificar la constitución actual a 4/7. Bueno, son parte de las declaraciones que se están dando en la previa, cuando ya falta cerca de un mes para el plebiscito en donde se va a votar apruebo o rechazo a esta propuesta de nueva constitución. Vamos a ver qué ocurre, pero claro, probablemente la situación se va a ir intensificando de aquí al plebiscito. 6:41.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en el marco de su interpelación que se llevó a cabo durante la tarde de ayer en el Congreso Nacional, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, confirmó que va a existir un importante stock de vacunas de cara a la aplicación de la quinta dosis del COVID-19. Durante la jornada del sábado ya la autoridad había adelantado que la respuesta inmunológica es buena, pero por supuesto que habrá una dosis de refuerzo, no solo una, sino que lo más probable es que todos los años nuestra vida esté rondando a reforzar el COVID-19. Eso llegó para quedarse. La pregunta es cuándo y a quiénes. Bueno, finalmente, la ministra Yarza afirmó en el Parlamento que ella quería dar tranquilidad a las personas que están escuchando cuando tengamos que tomar la decisión de qué vacuna vamos a reforzar. Uno de los elementos que tendremos a la vista es la posibilidad de una vacuna bivalente que incorpora la variante clásica con la Omicron. Es así como esta ha incorporado la discusión no solo en el Plan Nacional y en el Consejo con las principales empresas farmacéuticas que se tiene contrato vigente. No hay duda de que vamos a proveer de las vacunas necesarias. Ojalá lo más pronto posible. La industria nos señala en octubre o noviembre probablemente llegarían esas vacunas. Por otra parte, la ministra fue consultada respecto a la polémica salida de la ex jefa de Programa Nacional de Inmunización, Cecilia González, quien aseguró que durante su periodo de vacaciones se enteró que ella no seguía más en su cargo. Estando de vacaciones me enteré que mi oficina estaba ocupada y que había llegado alguien. A la doctora González le tengo gran estima, decía la ministra Yarza. Hemos trabajado juntas en intensivos, ella también fue intensivista pediátrica, la conocemos, ella tomó la decisión de anticipar, o sea, de tomar su jubilación. La jubilación ya había pospuesto es una vez, ella lo hizo en noviembre del 2021, antes de que nosotros llegáramos al ministerio. Luego contó que en febrero, antes que nosotros llegáramos, puso fecha al compromiso de jubilarse como 1 de julio. Todo esto no tiene que ver nada con nuestro ministerio, que llegamos al 11 de marzo. La doctora González cumplió una etapa luminosa del programa de vacunación en Chile. Las decisiones individuales merecen todo mi respeto, decía la ministra de Salud. Ahora, la ministra Yarza realizó un punto de prensa desde el Congreso luego de que terminara la interpelación que se realizó en su contra durante el transcurso de la tarde de ayer. Y ella lo que decía en esta conferencia de prensa es que decía que el diálogo fue republicano y democrático y que le hace bien a Chile. Y que lo más importante es generar la confianza necesaria para invitar a los parlamentarios a ser parte de una propuesta de sistema de salud que dé cuenta finalmente de los problemas y los temas del siglo XXI que se requieren. Luego, la secretaria de Estado hizo hincapié en que no sobra nadie, en que en la historia de Chile hay momentos históricos en que se ha estado todos juntos resolviendo los grandes problemas, y ella recordó que dentro de los 52 años cuando se fundó el Servicio Nacional de Salud, y también recordó que durante la pandemia lograron hacer integraciones de sectores que no era tan pensado. Bueno, parte de las declaraciones de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, cuando, termina la interpelación a la ministra, y ella dice que fue un diálogo que le hace bien a Chile, un diálogo que fue republicano. 6:45.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Sí. Seguimos con noticias relacionadas al gobierno, porque la ministra del Interior, Iskia Siches, junto al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, y su par de prevención del delito, Eduardo Vergara, anunciaron el ingreso al Parlamento de una indicación que va a permitir impulsar la creación del Ministerio de Seguridad Pública, proyecto que lleva más de 10 años en tramitación en el Congreso. Desde el Palacio de la Moneda, la jefa de gabinete destacó que las modificaciones van a permitir al Estado de Chile enfrentar las materias de inseguridad, por una parte, y tener una mayor potestad al momento de darle a las policías mayor potestad para poder perseguir delitos. Esta va a contar con las dos subsecretarías, una de prevención del delito y una de seguridad pública, que además va a estar a cargo de las fuerzas del orden y seguridad. Creemos que este proyecto va a permitir avanzar en un diagnóstico y manejar de mejor manera las capacidades que tenemos como Estado para enfrentar los distintos delitos y cómo estos se van a modificar continuamente. Posteriormente, Vergara detalló que hoy se concreta que el ingreso de esta indicación es un compromiso no solamente adquirido por el presidente, sino que también por todo el trabajo que se viene llevando a cabo de forma transversal. Según la autoridad, se trata de la primera acción legislativa que considera la reforma a Carabineros de Chile. La claridad con la que este ministerio entrega una forma de llevar adelante la subordinación de las policías con claridad, como también la responsabilidad sobre la figura del ministerio y las subsecretarías, cumple también con ese rol, decía el subsecretario. De acuerdo al subsecretario Vergara, las indicaciones abordan tres ejes. El primero tiene que ver con el control de las policías, con el trabajo conjunto que tienen que llevar adelante. El segundo tiene que ver con las dos subsecretarías que contempla la Subsecretaría de Seguridad Pública, con también las fuerzas de seguridad pública, y es ahí donde radica la administración sobre las policías. Además, informó que se va a empujar la creación de 16 secretarías regionales ministeriales, las cuales llevarán adelante el mandato y las responsabilidades de este ministerio. Y por último, tiene que ver con un eje claro, transversal en materia de género, que también es de derechos humanos. Parte entonces de las indicaciones al proyecto que crea este Ministerio de Seguridad Pública, entre algunos puntos, el control de las policías y el énfasis de género y derechos humanos. 6:47.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y hablando de seguridad, los alcaldes de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea anunciaron un plan anti-encerrona que va a estar destinado principalmente a combatir este tipo de delitos y otorgar mayor seguridad a los vecinos. El plan Autopista Segura es un trabajo coordinado de las tres comunas que dispondrán de 21 puntos fijos en los accesos más críticos a las autopistas, así como patrullajes de 12 móviles de seguridad ciudadana dentro de estas mismas. Esto con el fin de evitar casos como el registrado el domingo, cuando se produjo un intento de encerrona que registró una serie de disparos al interior de la autopista Costanera Norte. Y además se analizará de manera diaria los datos recopilados por los tres municipios con el objetivo de identificar los puntos en los cuales actúan los delincuentes con el fin de tomar medidas para el combate. Además, los municipios van a disponer de vehículos municipales de seguridad ciudadana y de acompañamiento con drones a los vehículos que circulen después de las 21 horas. Lo que dice la alcaldesa de Vitacura, Camila Verino, es que este plan tiene dos ejes. El primero es tener un patrullaje en las entradas y salidas de las autopistas, para el cual se ha detectado 21 puntos claros donde hay más delitos, y además quieren que los 59 pórticos trabajen coordinados y con información actualizada. Según datos entregados por los ediles, a la fecha existe un aumento del 20% en los robos de autopistas respecto de la misma fecha del 2021. En ese sentido, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, decía que en los últimos 7 meses o 6 meses, solo en la región metropolitana hemos sufrido más de 5.700 encerronas, es decir, 28 robos de autos con este nivel de violencia por día. Aun cuando el gobierno quiere traspasar la responsabilidad de la seguridad de las autopistas a las concesionarias, la verdad es que el único responsable, decía la alcaldesa Peñalosa, es el gobierno. Es el responsable de la seguridad de los chilenos. 6:49.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y vamos a noticias del mundo porque la Fiscalía Argentina dijo que la expresidenta y actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández y su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, crearon una de las matices más extraordinarias de corrupción durante sus mandatos. En la fase de alegatos del juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando fue la máxima autoridad de la nación, el fiscal Diego Luciani dijo que el Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares y de forma piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado. Los alegatos se ofrecieron en una audiencia virtual que se celebra por videoconferencia ante el Tribunal Oral de lo Criminal Federal en Buenos Aires, en la cual estuvo presente, de hecho, la líder del kirchnerismo. El juicio comenzó en mayo del 2019, pocos días después de que Cristina anunciara su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de octubre de ese año, que sabemos acabaron ganando, y entra así en su recta final y se prevé que haya veredicto antes de que termine este año, el 2022. Bueno, en Duna estuvieron hablando con el periodista del diario La Nación, Diego Cagot. A propósito de esto, escuchemos lo que dijo.
Bueno, en principio, digamos, nosotros lo que debiéramos pensar es que hay posibilidades de que haya una sentencia, que es lo que no hubo nunca hasta ahora. Una sentencia de un tribunal oral donde efectivamente en casos de este tipo se declare la inocencia o la culpabilidad, o la inocencia puede ser, o la culpabilidad de algunos delitos y de otros que no lo sabemos. Pero en principio, digamos, en este juicio, que es uno de los principales y uno de los que más la ocupó, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempo donde ella presta declaración en este juicio y cuando se somete a indagatoria es muy violenta con los fiscales y entonces en un momento, y con los jueces, en un momento los jueces le dicen, me quiere hacer una pregunta, y dice, ustedes preguntas a mí, yo soy los que tengo que hacer preguntas a ustedes, y se levanta y les grita en la cara, a mí no me van a condenar ustedes, a mí ya me absolvió la historia, ¿no? Quedó como para en aquel momento. Bueno, en ese juicio es donde se hicieron muchísimos recursos que fueron todos perdidos por Cristina y por la defensa, llegaron a la corte con decenas de recursos, y finalmente los resolvieron todos y los perdieron todos. Por lo tanto, en este juicio sí, efectivamente va a haber una sentencia. Si es culpable o no, dependerá de las pruebas que los fiscales puedan arrimar en estas, o por lo menos de los alegatos y de las pruebas que obviamente ya están en el expediente.
Bueno, entrevista con Diego Cagot, que como siempre pueden revisar en Duna.cl. Pero claro, parte de lo que decía el fiscal es que se ha probado que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se haya desarrollado en el país. Lo extraordinario se refiere a la capacidad de acción y la perpetuación en el tiempo y a la ausencia de controles por parte de funcionarios, y que en su gestión se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional en paralelo a las funciones de la administración. Por supuesto, vamos a seguir de cerca lo que vaya pasando en este caso, en donde la Fiscalía acusa a Cristina Fernández de Kirchner de extraordinaria matriz de corrupción, un caso que esta vez sí podría tener sentencia y podría ser este mismo 2022. 6:53.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, y probablemente ya lo escucharon, en junio la actividad económica mostró señales más claras de desaceleración. El crecimiento de 3,7% que informó el Banco Central es el más bajo desde principio del 2021. Así, el segundo trimestre registró un crecimiento de 5,7% por debajo del primero, que tuvo un alza de 7,2%. El aumento del IMSEC estuvo incidido principalmente por las actividades de servicio, en tanto el comercio y la producción de bienes cayeron. La serie desestacionalizada cayó 0,2% respecto del mes precedente y aumentó 3,8% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que en junio del 2021. Ahora, la minería salvó a la economía de registrar una recesión técnica, es decir, los dos trimestres consecutivos de caída respecto al trimestre anterior desestacionalizado. Al revisar el PIB no minero, sin el componente de la minería en el cálculo, el primer trimestre cayó 0,1%. 2%, mientras que este segundo trimestre se contrajo 0,2. La última vez que el PIB no minero cayó dos trimestres consecutivos fue para el estallido social. En esa época, el crecimiento del tercer trimestre se contrajo 0,1% y el del cuarto 4,1. Como una recesión técnica en la actividad no minera, lo califican en Scotiabank, tal como lo vieron posteriormente al estallido social. La economía en su actividad no minera vuelve a presentar una recesión técnica, aunque de menor magnitud que la observada a fines de 2019, según lo que dice este informe. Sin embargo, el PIB minero del segundo trimestre subió 3,7% y con ello el PIB total logró un avance de 0,3%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó, por supuesto, estas cifras, señalando que la economía tiene que ir haciendo un ajuste en el transcurso de este año. La cifra del IMASEC de junio es un ajuste bastante moderado en términos de la variación desestacionalizada respecto del mes anterior. Prácticamente está en el mismo nivel, así que seguimos en una trayectoria de ajuste gradual, es lo que decía el ministro Marcel. Claro, la minería salvó la economía de registrar una recesión técnica en junio y los expertos ya prevén una fuerte caída del PIB en el cuarto trimestre. Vamos a ver si finalmente eso se concreta. Y también les cuento de otras informaciones. El Servicio de Impuestos Internos dio a conocer que hay 43 contribuyentes de altos patrimonios que ya iniciaron trámite para cambiar el domicilio tributario en los últimos 7 meses. El servicio dio a conocer en un oficio que entre el 30 de noviembre del año pasado y el 8 de julio de este año, estos contribuyentes han presentado aviso de pérdida de domicilio y resistencia ante una petición del diputado Gonzalo de la Carrera. Los expertos afirman que las consultas sobre esta materia van en aumento. Seguramente el tema va a ser discutido en la sesión legislativa que va a tener la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante la jornada del día de hoy, que es el impuesto a los altos patrimonios que sigue generando debate entre los expertos y los legisladores, principalmente por las visiones encontradas en la recaudación esperada por parte del gobierno. 6:52 a.m. 56 minutos, perdón, dije 52. No se asusten, no se alarmen si van, si pensaban que iban adelantados a esta hora de la mañana. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. ¿Y sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta Vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella? Bueno, conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio, ahorra ganando intereses, pide tu cuenta Más en consorcio.cl. 6:57, viene a continuación Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez, siguen en la sintonía de Radio Duna, acá el 89.7.